RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Os saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hay muchas españolas por descubrir, claro que sí. En todo caso, este es el epígrafe en torno al que se va a desarrollar una conferencia en el Instituto Cervantes de un señor que se llama Fernando Rodríguez Lafuente, muy amigo de este programa. Él es el director de la revista de Occidente. Él se ha fijado en alguien muy concreto para esta cita del próximo 19 de octubre, insisto, en el Instituto Cervantes, Soledad Ortega Spotorno. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
No vamos a perder ni un segundo para que nos recuerdes quién fue ella, quién fue Soledad Ortega, y por qué es un personaje que hay que recuperar o desempolvar de la memoria colectiva de este país, si es que tú crees que está algo olvidada sin razón aparente, que yo creo que sí, lo crees.
No tiene todavía, no ocupa el lugar que yo creo que le corresponde y se merece, ¿no? La verdad es que ya sabes, estas conferencias las organiza el Círculo Orellana bajo un lema que es Mujeres por Descubrir, ¿no? Y yo creo que para el gran número, Soledad Ortega Spotorno es todavía una mujer para descubrir. Y además, fíjate, yo cuando me pidieron, siempre te piden un título para la conferencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo poner, pues, lógicamente, Soledad Ortega era evidente, ¿no? Pero, y puse uno muy modesto, porque al final puse Soledad Ortega, una mujer del siglo XX. Y voy a empezar la conferencia diciendo que me equivoqué en el título, porque el título tenía que ser Soledad Ortega, una mujer extraordinaria en el siglo XX, ¿no? Porque lo fue por muchos motivos, no solamente porque fuera hija de, en este caso, de Ortega y Gasset, que probablemente sea una de las figuras más relevantes del siglo XX, no solamente en España o en el mundo que se expresa en español, sino también en general, ¿no? Libros como La rebelión de las masas, La deshumanización del arte, son libros hoy claves que han sido traducidos a todos los idiomas que cualquiera puede imaginar. Es verdad que eso, para los que son hijos de, es un peso tremendo que es muy difícil llevar. Yo conozco algunos y muchos lo que hacen es separarse de la profesión o de la dedicación del padre o de la madre para no estar un poco siempre con ello encima, ¿no? Pero Soledad Ortega lo que hizo fue, bueno, la verdad es que a Soledad Ortega, como a muchos españoles, le cambia la vida con el desastre, con el infinito desastre, que nunca nos cansaremos de decirlo así, y de peores términos, que es la guerra civil, ¿no? Ella en el 36 acaba de terminar la carrera, había hecho historia medieval y pensaba pues dedicarse tranquilamente a la investigación dentro de la historia medieval, como vemos, alejada de la filosofía, que era el campo de su padre fundamentalmente. Pero el estallido de la guerra, el comienzo de la guerra civil, destroza todas las expectativas que podía tener, y comienza un largo viaje casi al fin de la noche y al infierno, ¿no? Pues son los exilios
en varias ciudades, recuérdamelas,
sí,
París.
Sí, bueno,
el primer salto es París, ¿no?
Primero París, donde luego salen a través de Alicante y de Valencia, perdón, y después de Marsella. Después Soledad está un tiempo en Holanda, gracias a ahí está dando unas clases, vuelve, regresa a París, y después se van todos la familia, vamos, ella se va con su hermano, con su madre y con su padre a Buenos Aires. En Buenos Aires
no hay un paso intermedio a Inglaterra, ¿no?
Eso es ella sola, ella efectivamente. Sola, está dando clases en un college de en el año 37 y 38.
Y luego ya sí Buenos Aires.
Y ya se van a Buenos Aires cuando además piensan, y con razón, que los nazis están va a comenzar la Segunda Guerra Mundial y Francia va a ser un objetivo claro de invasión. Entonces, gracias a una ayuda de la mecenas en el fondo y gran mujer de la cultura argentina, que era Victoria Ocampo, consiguen irse a Buenos Aires. Hay algo dramático en todo esto, ¿no? Ortega ha viajado por primera vez a Argentina en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, y era un viaje muy arriesgado, porque aunque España era neutral, algún torpedo de un submarino se podía perder en el Atlántico, ¿no? Bueno, viaja en el 16, hace un segundo viaje, porque tiene un gran éxito en el 28, y hay que decir también, vamos a hablar un poco desde el lado humano, ¿no? Desde el lado más íntimo. El primero y el segundo viaje lo hace en primera. Lo hace siendo Ortega y Gasset, siendo ya una figura, o comenzando a ser una figura internacional, y sobre todo en el mundo americano, ¿no? Pero en el año 39 no tiene un duro, están en París, los derechos de autor no se pagan porque Europa está convulsa, no hay movimiento prácticamente, y gracias a la ayuda de Victoria Ocampo pueden viajar los tres a Buenos Aires, pero claro, esta vez viajan en tercera.
Ya.
Es decir, ves, no, ya está la amargura de dejar tu país, de destrozarte prácticamente de todo lo que estabas construyendo, sino además esa especie como de cambio, de ver la vida desde un lado bastante más oscuro del que lo estabas viendo. Y Soledad ahí juega un papel importantísimo, ¿no?
¿Por qué?
Pues porque acompaña sus hijos, los dos hijos de Ortega están en España, y ella se acompaña a sus padres, o sea, se queda ella, y además es una mujer joven en ese momento, veintitantos años, o sea, es decir, es una mujer que al que se le viene todo encima de una manera precipitada, ¿no? Viajan a Buenos Aires y se instalan allí, y ahí comienza un periplo que va a seguir, porque ella lo que hace es cuidar el archivo de su padre. Hoy tenemos el archivo extraordinario de Ortega y Gasset, cartas.
Dentro de la Fundación José Ortega y Gasset, que ella también llega a presidir. Esto se crea en el 78 del siglo pasado.
Sí, exactamente. Se crea en 1978 la Fundación José Ortega y Gasset, la crea Soledad. La crea Soledad también con la idea de su hijo, de José Varela Ortega, el historiador, con un grupo de jóvenes en ese momento doctorandos en Oxford y bajo la tutela un poco académica de Raymond Carr, del gran hispanista, en el St. Anthony's College. Ahí está un grupo de jóvenes historiadores, está Pepe Varela, el hijo de Soledad, está Juan Pablo Fusi, está Santos Juliá, está José María
Fusi ha estado en este programa.
Fusi, Juan Pablo, es vicepresidente de la Fundación. Y ellos tienen una idea de crear en España no solamente una fundación de tipo académico, sino también una especie como de college al estilo inglés en Madrid, desde el punto de vista privado, ¿no? Y es ahí donde idean, y ahí es donde entra a jugar un papel determinante Soledad Ortega, ¿no? La madre de Pepe Varela. Digamos que el hijo ve un poco la idea de esa institución, y la madre lo aprueba inmediatamente y se pone al frente de ello. ¿Por qué? Porque ella tiene en ese momento una mujer, la conocí mucho, era una mujer de enorme personalidad, de firmeza dura en la negociación y
bueno, es que sus primeros 20 años de vida para allá y para acá la tuvieron que marcar muchísimo.
Bueno, la forjaron un carácter exquisito, pero al mismo tiempo duro, y para negociar difícil, ¿no? Pero ella ve claramente que se puede hacer la fundación desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de que la fundación recoja todo el legado de Ortega y Gasset que ella ha guardado a pesar de la guerra, a pesar de los viajes, a pesar del exilio, ha ido cuidando y mimando el legado de su padre, los manuscritos, la correspondencia, hasta los detalles más íntimos. Por ejemplo, en la fundación tenemos los detalles del primer viaje a Argentina y de lo que tiene que comprar Ortega para llevarse, desde camisetas y calzoncillos a calcetines, y tenemos todas las facturas de todo, ¿no? Y ella lo cuida, lo mismo. Hay que fijar para nuestros oyentes que están viajando y que están exiliándose, o sea, que han tenido que dejar sus casas.
Que están huyendo,
Que están huyendo y que a pesar de eso ya cuida de una manera extraordinaria el legado de su padre. Y eso va a ser el germen de la fundación. Por un lado, cuidar el legado de Ortega y Gasset, como te digo, ahí, si lo quieres visitar un día, ahí tenemos el manuscrito de la rebelión de las masas, el manuscrito de la España invertebrada, el manuscrito de los temas de nuestro tiempo, el manuscrito del espectador, con las correcciones de Ortega, en una caligrafía muy, muy, ¿cómo deciros? No quiero decir pequeña, pero sí muy... que apenas se puede leer muchas veces, muy minuciosa, muy y lo cuida, está ahí todo y se te produce una cierta emoción.
No me
está el casi, claro, con guantes hay que tocarlo, ¿no? Porque, pero ella lo cuida, lo que quiero subrayar es y lo cuida y además hace otra cosa importante, que es, bueno, legado de mi padre, una de las grandes obras de mi padre, además de sus libros y de sus investigaciones, ha sido ese ímpetu que tuvo siempre de crear industrias o empresas culturales, ¿no?
La revista de Occidente,
por ejemplo. Pero fíjate que Ortega es alguien que...
La que tú diriges la fecha de hoy.
Exacto. Que Ortega es un tipo que... no te voy a decir que crea Espasacalpe, pero que prácticamente es el gran asesor. Y el gran...
Le viene de la época de Buenos Aires, si no recuerdo mal.
No, mucho antes, de sí. Madrid, ¿no? De los años 20, ¿no? Y ahí reúne ya, él está como gran asesor y en el fondo como gran, no ideólogo, sino ideador, podríamos decir, ¿no? De Espasacalpe, nada menos. O sea, hay que pensar que Calpe había hecho en los años 20 la primera colección de bolsillo, no de España, sino del mundo, cuando Roosevelt después va a decir, para hablar de los libros de bolsillo, va a decir millones de libros para millones de lectores, ¿no? Calpe. Pero Ortega entra en Espasacalpe. Espasacalpe dependía de Papelera Española, era, digamos, el gran socio. Papelera Española estaba dirigida por un gran ejecutivo, que era Nicolás María Urgoiti, y con una visión empresarial formidable y con la y digamos que con la inteligencia y la audacia de empresa cultural que tenía Ortega, no solamente se quedan con Espasacalpe, sino que crea el periódico El Sol en 1917 uh-huh. y crea y además apuntan Unión Radio, que es la actual cadena SER, pero sí. Es que solamente con eso, sino que también crean Filmófono, que es la productora, digamos, progre frente a Cifesa, que es la conservadora y que además Filmófono la va a dirigir el director ejecutivo, va a ser nada menos que Luis Buñuel.
Y la revista de Occidente.
Y la revista de Occidente que en el año 23.
Que termina, bueno, no termina, pero en un momento determinado de la vida de la protagonista nuestra de esta tarde, Soledad Ortega, la llega a dirigir, es antecesora tuya.
Hasta su muerte. Ella, retomamos después de este pequeño flashback, pero fíjate que te quería decir que qué poco cambia la vida, ¿no? Porque si tú piensas ahora El Sol, Unión Radio, Filmófono, en torno a una figura como Urgoiti, piensas, además porque tenían ideológicamente muy cerca, piensas en Prisa y en El País, ¿no? Y ves El País, El Sol, Unión Radio, que además era así, la cadena SER, y Filmófono, que podía ser Canal Plus. Es decir, Ortega está, de hecho su hijo, José Ortega Spotorno, va a ser el fundador del País y el fundador de Alianza Editorial. Bueno, pues volvemos a Soledad, estamos en 1980, habíamos dicho que en 1978 se crea la Fundación Ortega y Gasset, crea ella, que ella la preside como presidenta fundadora.
Hay que decir que del 56 al 77, por razones poco menos que obvias, no existe la revista Occidente.
Hasta 63.
Hasta el 63, yo pensaba que era el 77. No,
con una ley de prensa nueva, ahora te cuento eso porque es importante, pero bueno, y Soledad en los años 80... decide reeditar, sacar otra vez la revista de Occidente, que se había quedado parada en el año 77. Uh-huh. Y gracias a una ayuda del Banco Urquijo y de Gregorio Marañón Beltrán de Lis, que en ese momento es director ejecutivo, le dan una ayuda para que la revista pueda...
A ella.
A Soledad Ortega.
Y la recupera.
Hasta hoy. O sea, es 1980, es lo que llamamos la cuarta época de la revista, y en este momento llevamos 43 años. Desde el 80 la dirige Soledad hasta su muerte, pasa después a dirigirla a su hijo José Valero Ortega, historiador, y después lamentablemente la dirijo yo, que no tengo ninguna categoría mayor que la, ni muchísimo menos
lo dices
que,
tú, pero
que
bueno,
la familia Ortega.
Te honra la modestia,
La familia, la revista, para rápidamente, tiene una primera etapa, por eso cumplimos ahora 100 años, de julio de 1923 a julio de 1936. Efectivamente, como tú muy bien decías, después del año 39, las características de la revista, el talante de la revista, el espíritu de la revista, es manifiestamente imposible que se pueda publicar con la brutalidad de la dictadura franquista, que sobre todo en esos primeros años terroríficos, ¿no? Lo que pasa es que, y por supuesto ni se plantea sacar la revista, sigue la editorial Revista Occidente, se publican libros importantes, pero la revista es imposible. Lo que pasa es que en el año 63 hay una nueva ley de 66, nueva ley de prensa, empieza en el 66, y eso,
Fraga,
y eso permite que se vayan a publicar además tres revistas que van a ser claves para la transición política española, que son Cuadernos para el Diálogo, Triunfo y Revista de Occidente. En esta segunda etapa, que va del 63 al 75, hasta la muerte de Franco, la dirige José Ortega Espotorno, el hijo de Ortega, que, como hemos dicho, va a ser el fundador del diario El País, como su padre había fundado El Sol, y va a ser el fundador de la Alianza Editorial, como su padre había creado Espasa, la colección. Y a partir del 80, Soledad toma las riendas de la revista, pasan por la revista. La clave de la revista siempre era el secretario de redacción, ¿no? Y entonces el secretario de redacción, ya en la época de Ortega, y Soledad tiene el secretario de redacción, pues la gente, fíjate, como Vicente Verdú, Jaime Siles, Juan Pablo Fusi.
Tú has sido secretario.
Y yo he sido secretario de
redacción. Antes de ser el director, muchos
casi,
años.
Casi 20 años, casi 20, o sea, imagínate.
Oye, la vis educativa de Soledad también es importante y necesaria de subrayar. Ella preside de forma además muy activa, más allá del mundo de la pedagogía que ella abarca y aborda, la Asociación Española de Mujeres Universitarias. Era un poco pionera en esto del mundo del feminismo, sí, reclamando y reivindicando la presencia, bueno, de la mujer con la misma solvencia, por supuesto, que la del hombre, pero no excesivamente comprendido este concepto tan básico hace, pues eso, 50, 60, 80 años.
80 años. Para contar, como estamos así entre amigos, ¿no? Para contar con cierta intimidad, Soledad tiene, no voy a decir enfrentamientos, porque me parece una palabra, pero sí discrepancias con su padre respecto al papel de la mujer.
No me
lógicamente
digas.
Sí, claro, porque Ortega tenía una visión, bueno, hombre moderno y tal, pero tenía una visión de la mujer un tanto subalterna del hombre, ¿no? Y Soledad, su hija,
se revela
totalmente y tienen ciertas discusiones diciendo que
este caso no de las más, la rebelión de su hija.
La rebelión de su hija, ¿no? Porque ella lógicamente, como mujer de su tiempo y además como mujer, a mí la palabra ya me parece un poco, pero como mujer progresista, ¿no? Es que la utilizan tanto y la utilizan tantos que no saben lo que es, que para cuando nos tenemos que referir a alguien que verdaderamente es progresista, ¿por qué? Porque ha hecho progresar, ¿no? Porque a veces progresistas, como estamos viendo estos días, lo que hacen es retroceder, ¿no? Pero para gentes que verdaderamente sí hacen progresar en libertades, en derechos civiles, en autonomía individual, en singularidad, ¿no? Como es el caso de estas mujeres, en el caso de la generación de Soledad Ortega, porque ahí está, por ejemplo, Dolores Franco, la que era la mujer de Julián Marías, ¿no? Y toda esta generación de chicas que estudian en la Institución Libre de Enseñanza, en lo que era el Colegio Estudio, que era dependiente, y que tenían una educación distinta, no había exámenes prácticamente. Todo lo que nos están contando ahora, algunos, si te quieres reír alguna tarde que estés deprimido, escucha a algunos descubriendo el Mediterráneo, ¿no? Porque va a ser maravilloso, ¿no? O sea, porque hay, claro, como la historia a veces se ignora, porque cuando la historia se quiere contar como no ha sido, sino como uno quiere que sea, y eso cruje siempre, pero cuando empiezas a indagar en la historia, empiezas a descubrir, y por eso estaba muy bien lo que decías a la presentación de Soledad Ortega, de cuánta gente interesante ha habido en España, ¿no? Y cuánta gente que ha luchado por unos derechos y por unas libertades, ¿no? Que como si pareciera ahora que empezamos de cero, ¿no? Y entonces traer a figuras como Soledad, por eso, claro que discrepa con su padre, ¿Cómo no va a decir? ¿Qué chica moderadamente moderna de esa época no discreparía con su padre?
Y con un entorno cultural formidable, de primer nivel y una biblioteca en casa.
Bueno, imagínate, por cierto, biblioteca que cuidó y que hoy está en la fundación y que tiene cerca de 50.000 volúmenes. Cuida tú 50.000 volúmenes con una guerra civil y un exilio.
Sí, señor, pues lo hizo ella. Ella funda la Academia de Preparación para los Estudios Preuniversitarios Aula 9. Ella está vinculadísima al Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ella escribe Cartas a Galdós, año 64, Imágenes de una vida, año 83,
ese libro
Cartas de un joven español, sí, en 1991. Hablabas de la residencia de estudiantes. Ella también está vinculada
a la residencia señoritas.
De señoritas también,
que seguía un
protocolo muy parecido al de la residencia de estudiantes.
Es decir, una
pionera en muchas cosas.
Claro, y sobre todo, ella es crea todo lo que tú acabas de decir y curiosamente la historia es tremenda. La sede de la fundación hoy es la antigua residencia señoritas, donde ella ha ido de niña prácticamente y después ya de adolescente y cuando estaba estudiando a escuchar conferencias de Victoria Ocampo, de Federico García Lorca, de toda la gente que pasaba por allí. Y, como me contaba ella, vuelve a que la sede de la Fundación Ortega y Gasset hoy sea aquella residencia señorita.
Soledad Ortega, una mujer del siglo XX, como nos dice Fernando Rodríguez Lafuente en una de sus conferencias, que va a ser en breve, Instituto Cervantes, próximo 19. Un placer tenerte.
Un placer para mí estar en esta casa siempre.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.